Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en esta jornada de domingo 5 de mayo, día en el que además tenemos que felicitar a todas las madres. Hoy es el Día de la Madre. Felicidades a todas ellas y bueno, aprovecho ya a felicitar a la mía también. Un beso, mamá. Pero estamos aquí para recordar algunos asuntos destacados de nuestra diócesis. Comenzamos Iglesia Noticia. Reciban los saludos de Vicky Esteban. Y estos son los titulares de este domingo. Comenzamos en Benavente, donde se celebrarán cursillos prematrimoniales del 6 al 10 de mayo en los salones parroquiales de San Juan. El próximo día 12, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas aquí en nuestra diócesis. El próximo 9 de mayo a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Andrés se organiza una vigilia de oración por las vocaciones por parte de Misiones, Confer y Pastoral Vocacional. Y ese jueves también, 9 de mayo, tendrá lugar a las 8 y 10 de la tarde en la Casa de la Iglesia Seminario San Atilano la lección de teología Palabras de la Biblia. La ponente será Fuencisla García. Al día siguiente, el viernes, la Iglesia Diocesana celebra la jornada sacerdotal en el día de San Juan de Ávila. Tendrá lugar la Eucaristía en la Iglesia de San Andrés a partir de las 12:30 del mediodía. Y ya en el fin de semana, concretamente el sábado 11 de mayo a las 10 de la mañana, los profesores de religión clausuran el curso en la Casa de la Iglesia Seminario San Atilano. Y continúa la visita pastoral de nuestro obispo en Tierra de Campos y Benavente. El día 11 de mayo, sábado, el obispo estará en San Martín de Valderaduey y también en Villárdiga. Y en este punto, como siempre, prendemos la chispa de Antonio Rojas.
En una clase de primaria, un maestro le pregunta a sus alumnos: ¿cómo sería para vosotros una muerte bella? A lo que una pequeña en el fondo de la clase responde: pues sería morir como mi abuelo. ¿Ah? Replica el maestro: ¿y cómo murió tu abuelo? Se durmió, respondió la pequeña. Entonces el maestro hace a la clase la pregunta contraria: ¿y cómo sería entonces para vosotros una muerte atroz? Y la misma pequeña responde: sería morir como los amigos de mi abuelo. Llegado el maestro, pregunta a la niña: ¿y cómo murieron? Ellos iban en el coche de mi abuelo cuando se durmió, respondió la niña. Todos, de una forma o de otra, somos causa de vida o de muerte para los que nos rodean. Familiares, amigos, compañeros, conocidos. Ese gesto adusto, esa sonrisa, ese favor hecho o negado, la mano tendida o la espalda vuelta, llevan un mensaje de vida o de muerte. Seremos portadores de vida y crecimiento en los demás si vivimos el convencimiento de que el destino del hombre no es la pobreza y los sufrimientos, sino una vida elevada y armoniosa. Carlos Carrillo Salvador nos invita de una forma poética a llevar vida a los demás. Somos libres para amar, para volar por el infinito, para ser locos soñadores, responsables y honestos, gestores de ilusiones y de grandes esperanzas para una vida mejor. Luchadores incansables, enormes corazones valientes, manos cálidas y trabajadoras eternamente solidarios, infinitamente humanos. Así seremos locomotora de un tren de pasajeros hacia la vida, pero siempre que no nos quedemos dormidos.
En algunos países del mundo, en algunos continentes, la Iglesia continúa siendo perseguida. Los cristianos continúan muriendo en algunos lugares del mundo. Y lo tenemos muy reciente, muy en nuestra memoria. Recuerden los atentados del Domingo de Resurrección en Sri Lanka, cuando se estaba celebrando a Jesús resucitado. Murieron muchas personas y aquí, en Occidente, en nuestro país, en España, y en la diócesis de Zamora, ciertamente Hemos hablado poco de ellos. Hoy queremos acercarnos a esta realidad y charlamos con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos va a hablar de esta situación, de esta persecución a los cristianos que aún hoy, en el 2019, sigue existiendo. Javier Menéndez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la situación actual en Sri Lanka después de los atentados recientes?
Bueno, yo creo que es un país conmocionado absolutamente por el mayor atentado que ha tenido en toda su historia reciente. Es un país que no olvidemos que salió de una guerra civil que acabó en el año 2009, casi 26 años de guerra civil, y que produjo entre 50.000 y 100.000 muertos. O sea que es un país ya de por sí muy tocado, muy herido. Por otra parte, es un país que tiene una mezcla de religiones, de mayoría budista, pero tiene una presencia hindú, está muy, muy cerquita de la India, al sureste de la India, tiene una minoría musulmana y cristiana de aproximadamente un 9%, y todo esto hace una mezcla bastante explosiva. Entonces, el país, evidentemente, tanto por los atentados en los hoteles como por los atentados en las cuatro iglesias católicas, pues está aún conmocionado, aún en duelo, aún intentando no entender, porque es imposible entender una situación así, pero sí por lo menos lavar las heridas, enterrar a los muertos y en definitiva, tragarse una cosa tan terrible como lo que ha ocurrido.
Por ponernos un poquito en situación, ayúdanos a hacer un perfil de cómo es este país, Sri Lanka. ¿Nos has dado datos de cuáles son las religiones mayoritarias o esa mezcla de religiones que hay en Sri Lanka? Pero ¿cómo es ese país? ¿Cuál es la realidad social, económica? ¿Cómo son esas personas que viven allí? ¿Cómo viven los cristianos en Sri Lanka?
Bueno, el país evidentemente es un país, como he dicho, todavía herido por la guerra civil. Es un país donde el budismo, que aproximadamente es un 68-70% de importancia de la población con su participación, y es una religión que ha tenido un papel muy claro de predominio, no solo cuantitativo, sino también en cuanto a privilegios. Y esto, bueno, pues ha marcado bastante la situación del país. De hecho, la guerra civil entre los cingaleses budistas, que son de carácter nacionalista, algunos de ellos budistas y tal, y los tamiles hindúes, pues ha dejado muy marcado a todo el país. El cristianismo, como en tantos países, yo creo que tiene un papel pacificador, tiene un papel estabilizador, por eso es bastante apreciado, ¿no? Y el cristianismo, los cristianos no han estado normalmente involucrados ni en la guerra, solo esporádicamente, pero han sido pues pacificadores, en definitiva han aportado lo que suelen aportar en todos los países donde están presentes, a través de todas las obras asistenciales de caridad, de educación, hospitalarias, que son importantísimas y muy valoradas como en cualquier otro país parecido.
Javier, decía al principio que aún existen cristianos perseguidos en el mundo, en algunos países. No sé si he exagerado o esta es la realidad de los cristianos en algunos puntos concretos. ¿Cuáles son esos países donde lo están pasando peor los cristianos?
No has exagerado en absoluto. Nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, cada dos años emite un informe. El último lo emitió en noviembre del año pasado, del 2018, y en ese informe uno de los titulares es que el 61% de la población del mundo vive en países donde no se respeta la libertad religiosa, en países donde o bien se discrimina o bien se persigue a las minorías, no solo a los cristianos. Lo que pasa es que ocurre que el 75% de los perseguidos y discriminados son cristianos, entonces evidentemente esto es una situación muy, muy grave y bastante desconocida por algunas personas. Los países donde más, los que reflejan normalmente el ranking, un triste ranking, yo diría, de persecución religiosa, pues son Evidentemente, Corea del Norte es un país que siempre sale entre los primeros. Afganistán es otro de los países punteros. Y luego países que ya ocupan este lugar desde hace tiempo, como Nigeria, como Yemen, como Arabia Saudí, o también últimamente han ascendido países como China o como India, muy cercana a Sri Lanka. Y todos estos países, pues junto con otros, no solo islámicos, sino con también otros países comunistas o países donde el nacionalismo radical impera, pues hacen que la intolerancia religiosa sea manifiesta en muchísimos lugares del mundo.
¿De qué manera las personas que nos estén oyendo, nos estén escuchando esta conversación, pueden colaborar, pueden ayudar, ayuda a la Iglesia necesitada y que esa ayuda llegue a estos hermanos que están en otros países del mundo y lo están pasando tan mal?
Sí, Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia que precisamente tiene como uno de sus objetivos ayudar a los cristianos, especialmente a los que no tienen recursos y también a aquellos que sufren discriminación o persecución, cosa que ocurre en muchísimos países. Nosotros ayudamos a católicos en 142 países. Entonces hacemos especial hincapié precisamente en situaciones tan tremendas como lo que ha ocurrido en Sri Lanka, intentando reconstruir las iglesias, ayudar a las víctimas, sostener a los sacerdotes y a las religiosas que están haciendo una tarea maravillosa y a los laicos comprometidos, ¿no? Entonces es muy fácil ayudar a los cristianos en cualquier parte de estos países. Se puede hacer a través de la página web, que es muy sencilla, ayudaalaiglesianecesitada.org, todo junto, o llamando al teléfono 91-725-9212. Repito, 91-725-9212. Y ahí se puede ayudar de las muchísimas maneras y a los muchos cristianos que necesitan nuestra ayuda.
Javier Menéndez es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada y hoy nos ha acercado la realidad de Sri Lanka y de otros países donde otros hermanos están muriendo a consecuencia de su fe. Muchas gracias por habernos atendido en Iglesia Noticia, Javier.
Gracias a vosotros por cubrir esta importante noticia.
Y a continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo don Gregorio.
Buenos días, nos dé Dios. El domingo es el día del Señor. El día del Señor es la fiesta de la semana por excelencia, sobre todo en este tiempo pascual, tiempo en el que el Señor se hace presente entre nosotros, con los signos del pan y del vino, con la comida, que es cada una de las Eucaristías, donde nosotros nos acercamos a participar de su banquete. Es bueno que recordemos la importancia que el domingo debe de tener en la vida de los cristianos. No es un día cualquiera, no es solo ni principalmente un día lúdico, de asueto, es un día religioso, es el día del Señor, donde debemos de recordar su presencia en medio de nosotros. Yo os invito a que participéis de la Eucaristía, a que escuchéis en ella su palabra, a que comáis de su cuerpo y bebáis de su sangre, a que oréis a Dios nuestro Padre, que nos ha hecho hijos suyos en Jesucristo, y manifestéis el amor mutuo que el Señor nos invita a tener unos con otros como hermanos en Él. Deseo que el domingo entonces sea verdadera fiesta cristiana y no simplemente un día de fiesta civil. Acordaros del Señor, rezad, participad en las Eucaristías, vivid la presencia del Señor y vividlo con alegría y con gozo. Sois hijos de Dios y habéis resucitado con Él a la vida eterna. Que el Señor os conceda verdaderamente tener un corazón limpio para alabarlo y bendecir su nombre siempre. Siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este día del Señor, el domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Pues así, con las palabras de don Gregorio, despedimos nuestro programa de domingo en esta jornada 5 de mayo. Gracias por habernos acompañado. Adiós, feliz domingo.